ramos de rosas fervientes, capillas de santas que apuran el último céntimo en velas y estampas. En velas y estampas.
Qué bonita canción para escuchar, Atlas, Siloé. Qué bonita. Están con nosotros las personas que queremos en este momento y que queremos poner a su disposición. Menos mal que han venido, no se lo pierdan. Juan Carlos García López, director gerente de sucesores de Leonardo. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Marina.
La música es importante, ¿eh?
Sí.
Muy importante. Miguel Ángel Molina Martínez, consejero delegado de Tomarial Abogados, economistas, consultores. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Celebro verte.
Pues estoy encantado. Buenas tardes. Y efectivamente la música es muy importante. La música dice mucho de nosotros y de las personas. La verdad que, bueno, encantado de, si se escucha, escuchando esta canción, la verdad que todavía vendría más días a la radio.
Ignacio Soto, experto en tecnología y ciberseguridad. ¿Cómo estás, Ignacio? Celebro verte.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo, Marina, Jorge?
Sí, la verdad estáis? Es que sí. Celebro mucho que estés aquí. Inma Torres, comunicóloga. ¿Cómo estás, Inma?
Pues me acaban de bajar las pulsaciones con esta música.
Os voy a dar un aplauso y te suben. Venga, para todos nuestros contertulios, que hay que hablar muchas cosas. Ha dicho Trump que se quiere comprar Gaza.
Claro.
Por ejemplo. Pero vamos a hablar de muchas cosas, pero me gustaría explicarle, o que entienda el público y que entendamos todos también, cómo nos va a afectar a España, cómo va a afectar a las empresas españolas y europeas esa firma de subida de aranceles, por ejemplo. ¿Cómo va a afectar todo este ruido, ¿no?, que estamos viviendo o no? Y en un futuro hay muchas empresas españolas que, desde luego, actúan fuera de España. Economista, abogado, ilústrenos.
Pues a ver, cualquier medida dirigida al proteccionismo no es una buena noticia. No es una buena noticia para las economías, porque, bueno, implican una protección de la economía nacional de los estados y, por lo tanto, un esfuerzo en la competitividad de las compañías que tienden y que orientan su trabajo, su economía a la exportación. Les obliga a ese esfuerzo adicional en materia de exportación, y al final, insisto, los aranceles no es otra cosa que una sobreprotección por parte de los estados para proteger su economía nacional e impedir que que esté presente la libre competencia, que es lo que al final debe imperar en el mundo empresarial. Entonces, no es, de mi punto de vista, en mi opinión, no es una medida positiva para la economía, ni para las empresas españolas, ni en contra de lo que se piensa, y esto ya es una opinión personal, en contra de las empresas propias establecidas en los Estados Unidos. No es una medida positiva y no es una medida beneficiosa.
Más opiniones de todo esto que está pasando, que estamos oyendo, Juan Carlos, de nuestros empresarios, Juan Carlos.
A ver, ya en el 2017, cuando ya llegó Trump, ya hizo esta subida. No funcionó tanto como él pensaba, porque al final creó puestos de empleo en sectores que había puesto los aranceles, pero perdió muchos más puestos de empleo en empresas que compraban esos productos a Europa y a China y a estos países, y tuvieron que despedir porque no podían comprar los materiales. A ver, afecta mucho, ¿no? A ver, España es la décima país de venta de acero a Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, va a afectar bastante ese arancel a las siderúrgicas españolas, sobre todo al País Vasco, que son donde están casi todas las siderúrgicas. Entonces, pues bueno, es un tema para ver, porque puede afectar bastante. Es un 0,7 del PIB de español.
Qué buenos datos. Más opiniones.
No, totalmente de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta
que a los consumidores estadounidenses que vayan a comprar pues, una olla de acero o una sartén de aluminio o vayan a crear cualquier robot, cualquier placa base en aluminio, por ejemplo, ese coste le va a ser un 25% más caro. Antes los aranceles siempre han existido. Lo que pasa es que
decía Juan Carlos, es verdad que tenemos poca memoria, ¿no? Porque de hecho, claro, en 2017 ya lo hizo.
Ya lo hizo. Y lo mantuvo Biden, hasta que decirte que aunque entró Biden, lo mantuvo. No,
correcto.
No los
es que
quitó,
no hay memoria.
No los quitó.
Claro.
Y aunque no fueran de un 25%, como en esta ocasión, siempre han habido. Lo que pasa es que muchas veces ese coste lo repercute el propio importador. Es decir, tú exportas el aluminio, la materia, ¿no? Y el propio importador asume parte de ese coste si es pequeño. Ahora, si es de un 100%, como en el caso de los vehículos que quiere poner, ¿no? Pues claro, eso va a ser muy duro para la propia economía de Estados Unidos, es decir, para los propios consumidores.
Claro que va a aumentar el precio, ¿no?
Claro.
O sea, es
así de curioso. Simple. Es así de simple. Entonces, para proteger puestos de trabajo que tradicionalmente en Estados Unidos puede que existieran con más o con menos fortuna, puede que destruya a otros, que es lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Entonces, al final, es una balanza muy delicada, realmente. Es una balanza muy delicada.
Miguel Ángel, ¿qué habéis recibido en el despacho? ¿Sí o no? No lo sé. En este tiempo, cuando sucede algo a nivel internacional, empresas y grandes cuentas con las que vosotros trabajáis, inquietud, consultas, no sé, nuevas estrategias.
Tenemos un cliente que se ve, vamos, claramente afectado por esta medida, muestran cierta prudencia, porque bueno, hay muchas veces desde que se anuncian las medidas hasta que luego se observa el efecto, pasa un tiempo, pero desde luego lo habéis comentado, que al final pues este tipo de medidas no van a, vamos, al final van a generar un sobrecoste a los consumidores finales, un perjuicio a las empresas exportadoras, y que en España, efectivamente, en lo que afecta más al País Vasco por su sistema economía tradicional siderúrgica, pues vamos, se ven claramente afectados. Y bueno, y desde luego pues habrá que estar expectante a esa situación, pero tenemos un cliente en concreto que, vamos, esta mañana pues nos han llamado para decirnos que qué podían hacer, cómo esto se iba a traducir, claro. Y al final nosotros lo que le podemos decir que hay que esperar, hay que dejar pasar unos días, pero al final va a haber una pérdida de competitividad por parte de las empresas exportadoras españolas hacia, en este caso, Estados Unidos, que ha establecido ese arancel. Al final, y ya con eso termino, no dejamos de estar ante una posible guerra comercial. Ya sabéis que las guerras comerciales, ya solo por su propio nombre de la guerra, no suelen beneficiar a todas las partes, ¿no? Y al final, pues aquello que dicen...
No gana nadie,
que,
¿no? Las guerras no ganan nadie.
Efectivamente, no ganan ni los vencedores ni los vencidos, y ese es el problema, esa es la incertidumbre que se genera más que se añade, esa incertidumbre añadida
lo que falta ya
todo
a la
este
empresa,
tipo
¿no?
de medidas.
Lo que falta ya a la empresa. 693-464-89, tienen el teléfono y en todas las redes sociales donde pueden opinar en esta tertulia. Cuando yo decía, si quiere comprar Gaza a Trump, se ha dicho varias veces hoy en el programa y son frases que se extraen de lo que se dice desde Estados Unidos y las escuchamos mucho en titulares. No sé, ¿qué pensáis de lo que está pasando? Y sobre todo, ¿qué imagen y qué opinión los medios de comunicación también están creando en torno al mandato de Trump?
Yo he escuchado justo esta tarde que no había ni que tomárselo demasiado en serio ni demasiado en broma a Trump. Es curioso, ¿no? Esta misma tarde ha afirmado que va a acabar con las pajitas de cartón y que van a volver las pajitas de plástico. Y esto lo ha afirmado.
Hombre, o sea, es que se ha pasado por el forro el Acuerdo de París, se van a salir de la OMS, es que está tirando hacia todos los sectores. Es decir, yo no sé si el mundo está preparado para Trump, Estados Unidos no está preparado, nadie. Y es lo que decíais antes, hay que esperar un poco, porque ahora mismo es como un festival de pirotecnia,
un show,
en el que está apuntando contra absolutamente
todo. Es un show,
todo.
Es un poco show.
Porque lo de Gaza suena a broma, pero como tú bien dices, ¿hasta qué punto nos lo tomamos a broma, no?
Entonces, lo de las pajitas, que firme lo de las... Hombre, claro, lo firma, ¿no? Abogado, lo firma, lo tiene que firmar estas cosas.
Pero si está dispuesto, dice, a comprar, o sea, es que el concepto es, no existe, a comprar un territorio. Es
lo de las pajitas le cuesta a él. Es un sistema capitalista al que vivimos en el mundo y entonces él sabe que las cosas se compran.
Al final las guerras son para vender armas, provoco guerras para vender armas y ahora tengo que construir y tengo que llevar a mis constructoras a construir una zona. ¿Cómo la puedo llevar tranquilamente sin mandar al ejército? Pues
comprando
el terreno para que sea mío.
¿Pero a quién se lo compra? Es que es un concepto... ¿A quién se lo compra?
A nadie. Es que no lo tiene porque para eso dice que se vayan, para que no haya nadie.
Claro, correcto. Y llego allí y colonizo, ¿no? Pongo la bandera y colonizo.
Estados Unidos ha funcionado así desde hace años. Sin estar tan lejos, la guerra de Cuba fue exactamente eso. Al final armaron ahí un lío entre españoles, ingleses, cubanos... Y al final quien se quedó el botín fue Estados Unidos, que estuvo ahí durante mucho tiempo, hasta los años 60, por eso toda la construcción que hay allí es tan melancólica, ¿no? Porque se quedó todo paralizado en el tiempo hasta que llegó el régimen el régimen comunista que hay a día de hoy. Es complicado entender a Trump y qué es lo que hay dentro de su cabeza, pero más complicado es entender a los que le rodean, porque hay, entre muchos, las mayores fortunas de este planeta. Y cuando estás al lado de una persona que tiene este tipo de ocurrencias, pero además con el poder y con el respaldo de los mayores magnates del mundo, cualquier cosa puede ser posible.
Tú que eres experto en ciberseguridad, los aliados que tiene muy... bueno, que son máximos mandatarios del mundo en tecnología y de las redes sociales y de... esto es en el minuto uno, se ha aliado con estas personas que nos manejan a todos al final, ¿no?
Sí, no, y además es curioso porque hasta hace no mucho sabíamos quiénes eran los aliados de Estados Unidos y quiénes eran los enemigos, pero ahora parece que todo se desdibuja un poco. De repente nos pone a todos firmes, nos dice que Europa no está gastando lo que debe en defensa, parece que tiene acercamientos con Israel, parece que tiene acercamientos con Putin ahora para ver cómo negocia el fin de la guerra. Trump es una persona que no tiene ningún tipo de miedo a actuar. Eso es desde luego.
Desde luego.
De hecho, ha actuado en series haciendo cameos. En Sexo en Nueva York sale Trump. Sí. Es decir, que realmente es un tipo con cierto carisma. Pero bueno, nos vamos a Hitler también, ¿no? Que físicamente era repulsivo y la gente cuando iba a sus mítines acababa llorando de la emoción. Y Trump da voz a los exaltados. Y hay muchos exaltados que ahora pueden manifestar sin ningún tapujo la clase de ideas que tienen y les apoyan.
Sí, pero al final hay que recordar que ha ganado unas elecciones. Quiero decir que él, de lo que está haciendo, está en su plan. Quiero decir que él no ha ganado unas elecciones y luego de lo que dije Diego pongo sí. Diego. Sino que él, todo lo que está haciendo... Es lo que dijo y la han votado para
puede,
hacerlo.
Es lo que puede hacer, correcto.
Y es lo que puede hacer.
Sí, pero volviendo al ejemplo que dice, Hitler también ganó las elecciones. La cuestión ahora es que en Estados Unidos tampoco tiene a nadie que le pueda pedir muchas explicaciones, porque tiene mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, tiene mayoría en todas
partes. Claro, pero la ha ganado, es lo que dice Juan Carlos.
Es que ha ganado por muy amplia mayoría.
Y encima,
además, por muy amplia mayoría.
Y encima
mayoría,
ha hecho lo que no hizo la otra vez, como exacto. Habéis dicho, se ha liado con las mayores fortunas tecnológicas, que aparte que son las tecnológicas de Estados Unidos, y son los que le
dominan
van a mantener,
el mundo, claro, los que mueven la cuna ahora.
Hoy mismo Elon Musk ha hecho también una oferta por OpenAI, por casi 100.000 millones de euros, que han rechazado porque está valorada a día de hoy en 300.000.
Sí, ellos han dicho que compran
compraban
por 7.000.
Exacto, correcto. Pero
que
bueno,
es inteligencia artificial para
sí,
que todo el mundo...
Sí, sí, OpenAI es lo que conocemos todos como ChatGPT. Sí.
Sí, que yo ayer estuve justamente en una charla por la tarde.
Ah, también lo quiere comprar, claro.
De inteligencia artificial y de los ordenadores cuánticos, de la guerra que están ahora China y Estados Unidos. Sí. Al final es esa la guerra, ya no es una guerra de misiles, es una guerra de información.
De información y computación. Los ordenadores cuánticos, para que la gente sepa rápidamente lo que es son ordenadores superlativos que pueden hacer, donde un ordenador tradicional podría hacer una operación, estos pueden hacer millones de operaciones en el mismo segundo, ¿vale?
Entonces, ¡qué barbaridad!
Porque
da vértigo.
Da vértigo la capacidad de computación y, por lo tanto, de prueba y error que puedes hacer para llegar a conseguir una información, ¿no?
Sí, sí. No,
o a minar Bitcoin, por ejemplo.
El Stargate, que es lo que han sacado, que ahí, por ejemplo, Elon Musk, que al final le ha dicho que no a Trump.
Sí.
Es decirte que Trump ha sacado el Stargate, que son 500.000 billones, no sé, una burrada para el tema de la inteligencia artificial y demás, y Elon Musk ha dicho que está loco, que no se puede gastar ese dinero. Y eso no se lo dice aquí a un político español ni a otro político de otro cualquier
un magnate
de abajo. No se le responde a nadie.
Sí, no sé, me ha parado a opinar Alfonso. Alfonso Conesa, que conocéis muchos de vosotros, Fotón Asesores Energéticos. De Tramba la cosa hoy, Alfonso, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marina, ¿qué tal?
¿Cuál es tu opinión?
Vale, iba a hacer muchos carrillos, pero no, venga, va. A ver, pues creo que lo he hablado alguna vez sobre Trump en el programa, y lo divertido es que nosotros valoramos, evidentemente, las decisiones que este hombre toma, cómo nos afectan a nosotros. Pero la realidad es que lo único que hay que valorar es si las decisiones que toma son buenas para su país.
Claro.
Y entonces, entiendo que esa gente ha hecho los deberes, y que lo mejor para Estados Unidos es defender su política económica, su política extranjera y de mercado, y poner trabas a la exportación o la importación, pues ya sea desde Europa, desde China o desde cualquier otro país. Primero los suyos y después, a partir de ahí, pues voy abriendo. Y, a ver, yo si fuera americano, o mejor dicho, si estuviéramos hablando del ministro de Consumo o del ministro de Exteriores español, valoraría exactamente lo mismo. Haz normativa que le dé prioridad a mis productores de aquí.
Primero yo y mis compañeros y luego el mundo.
Claro,
además él le dice primero nosotros.
America first.
Sí, America first,
ver,
correcto.
Es que no puedes ponerte a barrer la casa de nadie si la tuya está sucia. Entonces yo me imagino que él ha llegado al gobierno, se ha encontrado una situación que me imagino que no sería sorpresiva, pero que no es la que a él le gusta, y he dicho, pues mira, para poner esto como yo quiero, o para limpiar la casa como a mí me gusta, tengo que hacer esto. Y cuando ya esté mi casa limpia, igual libero la mano y los aranceles los reduzco un poco, porque mi casa ya está limpia y me puedo permitir entrar en casa ajena o que los demás entren en mi casa. Pero al final me parece muy responsable. Lo irresponsable es ponerte a gestionar países que no son el tuyo.
Responsable con su país. No sé, más opiniones. Miguel Ángel.
Pues la verdad que mientras estaba escuchando a Alfonso, me estaba viniendo una reflexión a la mente, que no sé qué es más peligroso, si tener un político pues que utiliza la política como un medio de subsistencia, que cuando ya tienes todos los medios y recursos económicos y ya entonces utilizas la política para que sea un fin. Puede ser ideológico, puede ser un escaparate, y es lo que yo pienso en el caso del presidente actual de los Estados Unidos, que al final él, pues, creo que está huelga decir que, bueno, que es una persona que a nivel económico lo tiene todo más que solucionado, no le hace falta la política para subsistir. Por lo tanto, para mí sus perfiles ya empiezan a ser peligrosos, y por lo tanto las medidas que está adoptando hay que contextualizarlas en un escenario donde este señor, hay que recordar que ya fue presidente de los Estados Unidos, que bueno, que fue barrido literalmente en las elecciones presidenciales, recuerdo si fueron del 2019 o en el 21, y que ha sido capaz de, en las primarias, porque claro, las primarias de España comparadas con las primarias de Estados Unidos, pues se puede uno, vamos, efectivamente, es un juguete, ¿no? Y ha sido capaz, no ha tenido rival en las primarias para ser el candidato, y además pues ha ganado de forma holgada y sin un atisbo de duda. Entonces, es normal que estas medidas, en sus primeros días de mandato, desde su toma de posesión, y ya con eso termino, creo que lo que yo considero que está siendo un escaparate de,
claro,
yo he accedido aquí y tengo que adoptar medidas que hagan ruido en todos los frentes, a nivel económico, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel cultural, y que yo creo que esto se terminará suavizando con el paso del tiempo, y que bueno, y que en otros estados lo hemos visto, pero desde luego estas medidas, efectivamente, y como comentaba Alfonso, lo que hay que preguntar es si realmente esas medidas son positivas y beneficiosas para el estado respecto de las cuales nacen, o realmente son medidas tendentes a un escaparate y a una promoción de la imagen política e individual de un político. Que ese es el problema.
Sí, muy bien visto. Alfonso, sé que tienes poco tiempo. Di lo que quieras decir y te despido.
Vale, pues a ver, un poco al hilo de las palabras del compañero. A ver, es cierto
que una vez sabes que la persona en cuestión no tiene interés personal, porque económico no lo tiene, porque no le hace falta. Y hablabais antes de las grandes fortunas. Evidentemente sabemos todos que tiene a Elon Musk muy detrás de la campaña y de tal. Otra persona que evidentemente no necesita absolutamente nada. Ya el motivo de decir por qué. Pues bueno, a ver, en el caso de Trump lo tengo bastante más claro, porque es una persona ya de cierta edad, de hecho creo que tenía la misma edad que Biden, aunque parezca más joven, uh-huh. y al final el legado, un poco esa historia, el quedar en los anales como ese gran presidente, ese gran salvador, ese gran solucionador, ese gran maga, ¿no? America Great Again, y creo que es un poco su objetivo. El de Elon Musk, no sé por dónde irá, porque al final me cuesta seguirle. Pero creo que al final yo prefiero un político así, que tengo claro que sus intereses personales o económicos no están por encima de los del colectivo. Pero bueno, me puedo equivocar.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por todo. Muchas gracias por la opinión.
Nada, vosotros.
Muy valiosa, es verdad. Prefiero un político así, ha dicho al final, y es verdad, y quizá los estadounidenses lo prefieran también. Juan Carlos.
Sí, a ver, aquí al final, como comenta, él ha lanzado de todo, a todos los sitios, a todos los países, por todos los lados.
Es un estoy aquí, es verdad lo que dice Miguel Ángel, es verdad.
Pero aquí en España también hombre, pasa a veces.
El show que ha hecho firmando, ¿no?
Uh-huh. Aquí en España también los políticos lanzan a veces medidas claro. para ver el sondeo. Y según cómo sea el sondeo, pero porque a lo mejor quieren ir por otro lado y quieren desviar la atención. Entonces, a lo mejor él está ahí haciendo medidas muy como lo sí. de Gaza, pero porque quiere hacer otra cosa por otro lado y así voy desviando y voy llegando a donde quiero llegar. ¿Sabes? Yo creo que también puede ir por ahí.
Yo desde luego estoy de acuerdo en que tendrá que pasar cierto tiempo hasta que veamos la evolución de esto. Ahora mismo hay parte de artificio. Como decíais, y parte de verdad también, obviamente, pero habrá que ver en qué se traduce todas estas medidas y cómo se van asentando, cómo van repercutiendo en la economía de Estados Unidos, que está en hiperinflación, es decir, eso es cierto, con lo que a bote pronto parece que ciertas medidas puede que no le vengan bien, pero quizá otras sí. Entonces, lo que decía Alfonso, bueno, puede tener razón, y entre las características de los políticos, si hay que elegir entre un político que no necesita el dinero como medio para vivir o un político que necesita del dinero como medio para vivir, pues quizá preferiría algo intermedio, ¿sabes? Que ni sea algo por un legado, por dejar un legado, por un fin en sí mismo, que es lo que le pasó a Julio César o a Hitler o a Napoleón, o lo que les pasa a muchos, por desgracia, los políticos que tenemos en España, que no han trabajado en otro sitio en su vida. Entonces, bueno, no me parece que sea el debate, me parece que lo que hay que hacer es implementar las medidas que estaban en tu programa, y eso parece que lo está cumpliendo, lo quiere cumplir, y por lo tanto cumplir con la democracia de Estados Unidos. En cuanto se vaya de esa línea, los propios americanos, entiendo que igual que han hecho otras veces, sabrán darle voz a otro político.
Ima.
Pues yo, como esta tertulia es muy plural y me siento muy feliz de estar en ella, estoy totalmente en desacuerdo. Para mí es un caso grave de megalomanía. Además, es que toca todos los palos: el aborto, las libertades, los derechos. Bueno, el que salga de la OMS, que es el miembro más antiguo y con más peso específico, que se vaya de ahí, es muy grave. Son cosas realmente muy graves, y además es que la soflama que implica todo el discurso de Trump me preocupa, porque da voz a muchísimos exaltados que piensan hasta con rabia, ¿no? Hablan con mucha rabia de los inmigrantes, de todo. Y luego el señor Elon Musk le encanta el espacio. Todos se quieren ir al espacio. Pues vayan al espacio ya de una vez, vayan colonizando el espacio y nos dejan aquí. Entonces realmente estoy triste y preocupada. Y aparte ese señor con ese pelo no debería gobernar.
Sobre todo por el pelo, ¿no?
Es lo peor.
Bueno, ya que has comentado a un rasgo físico del presidente, sí que me parece curioso, ¿no? Lo morena que tiene la cara y luego las manos que las tiene como si fuese un muerto viviente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que al final son medidas que él tiene que adoptar, porque al final él ha vuelto a llegar a la Casa Blanca pues con un programa, con unas promesas, y que no puede ahora contradecirse. Y que, insisto, y como comentabas, no solo en Estados Unidos, sino que aquí en España lo hemos vivido cuando han habido cambios de gobierno, cuando han habido cambios del signo político del gobierno, como en los primeros consejos de ministros de ese gobierno se han tomado medidas muy potentes, muy fuertes, para que, vamos, esto es una cuestión de que a poco que tengas un buen asesor en materia política, pues te lo va a recomendar, y que nada más llegas tienes que hacer ruido para que se note que estás aquí, y luego pues ya ir suavizando. Claro. Es una jugada de manual.
Sí, lo que decía Juan Carlos también. Pero digo esto, pero así desvío la atención, y claro, es decir, una animalada, ¿no?
Y consigo, porque al final los primeros que sufrieron los aranceles fue México y Canadá, y al final pactaron. No le subió los aranceles y cerraron lo que él quería. El acuerdo que él quería, porque al final dijo, quiero este acuerdo. No, te subo aranceles. Ya está. Entonces ya hay acuerdo.
Sí, decían que se comporta muchas veces como el matón de la clase. Es decir, de que asusta primero, y entonces cuando ya tienes el susto en el cuerpo, pues es más fácil llegar a ese acuerdo. Entonces, como va asustando a todo el mundo, oye, Europa, no pagas lo que debes de pagar para la OTAN. El canal de Panamá va a ser mío. Esto se va a llamar el Golfo de México, de América. Entonces, tiene esa clase de discurso que va asustando. Solo vamos a tener dos géneros, masculino y femenino. Las pajitas van a volver, las pajitas de plástico. Nos salimos de la OMS, nos salimos del Tratado de París. Va con este susto, y lo que hace es que el resto de políticos que están... Hay que también entender a la ciudadanía. Son muy lentos, y el problema que muchas veces tienen los ciudadanos es esa sensación de inacción, o de que todo se eterniza por parte de los políticos, y sobre todo los europeos, que parece que se pasan la vida legislando.
Estamos preocupados de que el tapón se pegue a la botella.
Exacto.
Efectivamente, es
lo más importante. Exacto,
con lo que nos fastidia a todos.
Ese meme. Entonces, bueno, con ese discurso parece que quizá luego pueda llegar más fácilmente a acuerdos, ¿no?
Claro, se echa de menos eso, Juan Carlos, más acción. Los políticos nuestros.
Europa al final está legislando, por ejemplo, la inteligencia artificial, que no tiene.
Así es.
Porque es China y de Estados Unidos, entonces legisla algo que no tienes.
Y la casa por barrer.
Y quieres legislar que esto sea así, esto sea así, pero si no tienes, lo que tienes que hacer es meter dinero para sacar inteligencia artificial propia antes de que te coman.
Sí, ocuparte de lo que...
Claro, entonces estamos legislando para cosas que no tenemos o que no podemos controlar. Entonces tampoco
se entiende. El otro día un amigo me dijo que el último gran invento en la Unión Europea fue la democracia, y sucedió en Atenas hace 4.000 años. Sí. Desde entonces no hemos inventado nada nuevo. Es verdad que quizá... hecho en falta más Unión Europea y menos desunión europea. Es decir, al final hablamos de Unión Europea, pero es verdad que está compuesta por un montón de países que cada uno tiene una voz, incluso un signo político muy divergente, como estamos viendo con países como donde está Meloni, etcétera. Entonces habría que ver de llegar a algún tipo de entendimiento respecto a las reglas del juego muchas veces. Y te pongo un ejemplo también a nivel económico. En Irlanda los impuestos que se pagan en las empresas son ínfimos en comparación con Francia, por ejemplo, ¿no? Y estamos todos en la misma Unión Europea. Bueno, es que es una
para Madrid con,
claro,
con
y luego, Barcelona, y luego sí, autonómico
con Andalucía.
Es una es una competencia entre nosotros también tan desleal, que estamos aquí hablando de los impuestos arancelarios que va a poner Estados Unidos, cuando en nuestra propia casa cualquier empresa multinacional con sentido común se ve a Irlanda, porque va a pagar un 7% en vez de un 20 y tantos%, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, es así de complejo la situación, sí.
¿Más opiniones o queréis decir?
Yo insisto, creo que son medidas que, aunque tienen un componente económico, luego las que has comentado, el tema de salida de la OMS, que todos son medidas ya de una mayor profundidad. Sigo pensando que son medidas a nivel de escaparate político, que bueno, pues tendrá un cierto recorrido, como lo comenta, pues se llegan a acuerdos, o puede ser una forma pues de tensar la cuerda para llegar a una negociación que interese o que beneficie a los intereses de Estados Unidos, pero yo creo que no irá a más, porque al final sería, vamos, algo increíble que un político, aunque sea el presidente de un país, pues aunque sea por motivos puramente electoralistas o propagandísticos o de escaparate, adoptase medidas que perjudican a su propio país, porque lo que realmente lo que ahora se está está en el entredicho es que estas medidas de sobreprotección lo que al final va a acabar es perjudicando la propia economía nacional de Estados Unidos, y que esto puede suponer la destrucción de miles de empleos, ¿no? Entonces esto te puede dar para un tiempo muy acotado. Yo creo que estas personas no toman las decisiones porque se levantan un día de la cama y dicen voy a establecer unos aranceles. No, todo esto está medido, calculado a nivel político. Saben hasta qué tiempo lo tienen que hacer y saben que es ahora, porque es cuando han accedido. Probablemente luego tengan un periodo de suavización, de suavidad, y por dentro de cuando estén en el Ecuador del mandato de la legislatura, pues volverán a pegar un golpe en la mesa. Esto se repite, los patrones, las estrategias, pues al final, pues en todos los sitios, ¿no? Pues en todos los países, pues muchas veces se repite el mismo patrón. Entonces, yo creo que por ahí, en esa parte, prefiero tener cierta tranquilidad de que esto no va a ser algo continuado en el tiempo, porque todo eso sí que sería peligroso.
Estamos en el tiempo de conclusiones. Por favor, Inma.
Pues yo quería, en este momento, romper una lanza una vez más a favor de la salud mental. Necesitamos tener la salud mental muy cuidada, estar muy equilibrados, porque estamos sometidos a una cantidad de inputs que al final te hacen cuestionártelo todo, porque hasta incluso la inteligencia artificial, o sea, al final va a ser muy difícil conservar tu propia esencia, con lo cual debemos cuidar muchísimo el equilibrio interior. Ya sé que suena un poco así como gurú, pero es un consejo para todos. Por favor, vayamos al psicólogo más a menudo.
Ignacio, por favor, conclusión.
Sí, y que empiecen los políticos a
poder. No, claro, los primeros, eso sí.
Pues nada, lo dicho, que si os parece nos reunimos los mismos dentro de 6 meses a ver cómo ha avanzado el tema. Y vemos,
es verdad lo que estáis.
Y vemos cuánto de efervescencia tenía las políticas que está implementando Trump.
Por favor, Juan Carlos, una conclusión
sí,
de hoy.
Correcto. Yo creo que dentro de 6 meses sabremos lo que realmente quería Trump con lo que está haciendo.
Y conclusión, pues por favor.
Con independencia de las medidas políticas a nivel nacional, a nivel internacional, efectivamente yo estoy de acuerdo con la compañera de mesa que lo importante en esta vida es la salud. Desde luego, quien no ha pasado un episodio de falta y de carencia de salud, sea psíquica o física, no podrá nunca valorar la importancia de la salud. Y estoy totalmente de acuerdo.
Pues muchísimas gracias a todos por este debate tan enriquecedor. Y a ustedes, a partir de ahora, estamos a su disposición, como siempre, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, atendiéndoles hasta mañana, que volvemos aquí a las 4 de la tarde en directo. Gracias y hasta mañana. Adiós.